hagan la cita tal cual lo prometimos, porque toda cita viene primero como una especie de promesa, ¿no? Uno le promete al otro tácita o no, mente o no, que va a estar ahí. Y hay como un momento de zozobra en el que uno no sabe si el otro va a venir, pero vino. Es periodista cultural, licenciado en letras, nació en Capital en 1981, y en su biografía de Instagram dice: intento contagiar entusiasmo por la lectura. Y para eso se le ocurrió esto que hablábamos antes, Pila de Libros, un proyecto en donde él logra que la gente se conozca a través de intercambiar libros, que intercambien libros, pero que además se conozcan. Por eso se lo llama el Tinder de los libros. Nacho Damiano, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Buenas noches, Maqueira, buenas noches. Sí, en las citas uno se promete ante todo a sí mismo cosas.
Es verdad.
Que uno no sabe después si va a poder cumplir, sí. Pero sí, sí. Me intenta.
¿Qué tema? Y vivimos una época, no sé si me pasa a mí solo, pero creo que por lo que veo en Twitter, viste que en Twitter la gente opina y comparte todo lo que le pasa, lo que no le pasa. Aparentemente a todo el mundo le está costando mucho citarse con alguien en todo sentido y después ir, todo el mundo cancela.
Citarse no es tan difícil, lo difícil es ir.
Claro. Total, ¿qué está pasando con eso? ¿Qué sentís que está pasando con eso?
La pandemia nos quemó la cabeza a todos un poco, me parece. Y ya veníamos quemados de antes. Y ya estamos cada vez más grandes también.
Claro, también.
No sé quién habrá tuiteado eso, yo no soy muy... Tengo Twitter, lo miro muy poco, pero no.
Y el tuitero es más bien una persona...
El tuitero es más bien una persona...
Treintañera, cuarentona y para...
Y neurótica.
Y neurótica.
Y neurótica por sobre todas las cosas, al margen
y de... que está medio al pedo. Y es por lo
general. A veces sí, a veces no, pero sí. Neurótica por lo menos. Y sí, yo creo que está difícil la socialización en general, me parece, ¿no? Es como que... nos vamos encerrando en nuestras propias... ¿Viste el sesgo de confirmación que se usa mucho para las redes? Y bueno, yo creo que eso nos pasa en todo sentido. Y estamos cada vez menos... Somos cada vez más el viejo que le grita la nube, boludo. Estamos cada vez más encerrados en nosotros. Y todo lo que hacemos está bien y todo lo que hacen los demás está mal. Y creo que pasa por ahí. De todos modos estoy revoleando filosofía barata, ¿no? No tengo ni idea,
bueno,
digamos.
Pero es un buen...
es Twitter.
Es un buen chiste laboral, un buen quejito.
Total. Si conseguís que te paguen por eso...
Por favor.
Está muy bien.
Una de las cosas que armaste vos, justamente Pila de Libros, de alguna manera parece responder a esta idea, ¿no? La gente le está costando encontrarse, pero vos armás Pila de Libros, donde la gente intercambia libros, ahí se tienen que encontrar, resulta un fenómeno.
Total.
Evidentemente, por otro lado, parece haber necesidad de romper contra eso.
100%. Vos sabés que hace un tiempo me convocó una especie de incubadora de ideas, que son como son empresas que ayudan a pequeños o no tan pequeños emprendedores.
Sí.
Y compartía, te dan apoyo de todo tipo, entre otras cosas de formación. Y compartía espacios, digamos, con gente con proyectos muy disímiles. O sea, había una persona que fabricaba zapatillas, pues le parece una idea de la que era de lo disímiles, lo heterogéneo de los proyectos. Bueno, en un momento hubo que hacer una especie de ejercicio, digamos, que decían, ¿qué le estás solucionando a tu usuario? Sea cual sea tu proyecto, digamos, ¿en qué aspecto la vida de tu usuario es mejor si consume tu producto, si suma tu proyecto, si lo que sea? Y entonces me hicieron pensar, digamos. Y Pila es, básicamente, es un proyecto multimedial porque tiene, aparte, talleres, tiene canal de YouTube, tiene canal de Spotify, tiene podcast, tiene programas de radio, es muy amplio, ¿no? Una columna de una plataforma de Instagram, todo es arroba Pila de Libros en todas las redes distintas. Entonces, es un proyecto multimedial y decía, bueno, ¿cuál es lo que soluciona lo del Tinder concretamente? Que el Tinder es una web que vos te creas un usuario, un perfil, subís los libros de tu casa que vos ya no vas a releer, que tenés en la biblioteca parado, juntando polvo, y los ofreces, digamos. Y otra persona hace lo mismo. Si a mí me interesa que vos ofreces, si a vos te interesa que yo ofrezco, nos machamos, el sistema nos pone en contacto, nos cambiamos los libros. Entonces, renovamos la biblioteca sin poner un mango, que no es menor cuando los libros valen 7 lucas, y tenés un montón de guita parada en la biblioteca, porque hay un montón de gente que tiene un montón de libros que no usa la plata, digamos, sigue teniendo valor de mercado el libro, digamos. Y además, a nosotros quizás no nos pasa, porque al dedicarnos a esto, yo me dedico mi vida a los libros hace 25 años, pero a mucha gente le pasa que le gusta mucho leer y no tiene con quién compartirlo. A su familia no le gusta leer, a los amigos no le gusta leer. Entonces... esto soluciona, es todo el sistema Pila, todo, digamos, el multiverso, para usar una palabra en boga. Pila soluciona para mí ese. Primero quiero leer y no tengo guita. Entonces ahí encontraste una forma de, bueno, acceder a un libro nuevo, o sea, usado, pero que puedas leer gratis, digamos. Segundo, quiero hablar de libros y no sé con quién. que un poco a, te comento todo esto por lo que hablábamos recién, ¿no? Eso de romper el cerco social, digamos. Uh-huh. Y tercero, quiero leer no sé bien qué, porque también Pila es una gran fuente de recomendaciones, ¿no? No solamente de mi parte, sino que yo lo que trato siempre es que las recomendaciones sean horizontales, que todo el mundo, hay un montón de géneros que yo no conozco, no me gustan, a mucha gente le gustan. O sea, a veces llega Pila, recomienda de policiales. Yo no sé tanto de policiales, claro. Entonces, bueno, hay gente que sabe un montón, lo recomiendo a esa gente. Pero creo que los tres aspectos son lo que hace del proyecto interesante porque abarca como muchas aristas distintas. Uh-huh. Y yo sé de amistades que se formaron por Pila, sé de parejas que se formaron por Pila, y ahora hace poco nació un bebé de una chica y un chico que se conocieron cambiando un libro.
El primer pilito,
que no me hago cargo. Siempre digo lo mismo, ¿viste? No quiero responsabilidad ahí, porque puede ser una bendición.
¿Le pusieron Nacho?
Ojalá que no, me daría un poco de miedo, me daría un poco... No, ojalá que no, la verdad no sé el nombre, no lo pregunté, ojalá que no sea Nacho, ni nada que te haga con Pila, pero puede ser una bendición o puede ser una maldición, porque viste que después no me hago cargo de cómo sucedan las cosas, pero evidentemente hay una necesidad de la gente de... Uh-huh. Es que también para que Pila funcione tenemos que vivir más o menos cerca, porque es, claro, es georreferenciado, ¿viste? Porque si vivimos a 700 kilómetros, por ahí es medio complejo el cambio. Uh-huh. Entonces, si vos vivís a 10 cuadras a mi casa, y yo vivimos a los 10 cuadras, y vos te gusta más o menos lo que a mí me interesa, a mí me gusta algo que más o menos a vos te interesa, y un café nos vamos a tomar.
Claro, tal cual.
O una charla nos quedan los mails aparte, porque el sistema lo que hace es, claro, te pone en contacto y después el mail te queda.
Y entonces, después te pasas de WhatsApp y te
armás. Y charlas un cacho, claro. Sí, supuesto que vos no tenés con quién hablar de libros y encontrás una persona que viva 5 cuadras de tu casa que más o menos le gusta lo que te gusta a vos. Claro. Y una recomendación más, qué sé yo, una película, vamos a tomar unos mates, un café, una birra, algo. Sí,
tal cual. Es. O 10 minutos conversando en la vereda para intercambiar tal libro, ya es un montón.
Exactamente.
Y lo interesante es esto de que se usa una plataforma tecnológica para ir para romper la tecnología y ir hacia lo social.
Y el libro físico.
Al libro físico. A lo vegetal, porque al fin y al cabo el libro es un vegetal, exacto, muerto que está en nuestras manos, exacto, y a las ideas. Y eso me parece que es algo que enamora de esta,
sí,
de esta pila de libros.
Total.
Más que la idea de Tinder, yo creo que va más por Cupido, ¿no?
Sí, ponele, claro, total. Sí. El Tinder es por el match de que estamos de acuerdo en los libros que nos interesan. Digamos que a mí me interesa el tuyo y vos el mío. O sea, machean los libros más que las personas, claro, digámoslo así.
Ahora, si yo, por ejemplo, estoy buscando, no sé, Rayuela de Cortázar.
Sí.
Pero no lo tiene nadie. Pero sí tiene, no sé, el libro de Manuel de Cortázar, también puedo
suele
machear.
Pasar eso.
¿Puede haber un semi-macheo?
Claro. Vos cargás todos los libros que vos tenés, que sí, vos ofrecés, digamos, sí, ¿no? Entonces, a vos te interesa uno mío que yo puse. Entonces, a mí me llega un mail que dice, a Enzo le interesa Ficciones de Borges, que es el que yo cargué, y él te ofrece esto, se subiene en el mail, todo tu, claro, perfil cargado.
Excelente.
Y mucha gente dice, esto también me llegó muchísimo, que me parece muy interesante, yo no lo había pensado así, pero es un efecto colateral, digamos, que me parece, uh-huh, buenísimo, que mucha gente dice, la verdad, los que me ofrecía, ninguno era uno que yo estaba buscando o, claro, o que me habían recomendado, nada. Pero elegí uno. O sea, ya me llegó el mail, vive cerca, le interesa el mío, qué sé yo, lo sigo. Y mucha gente lo que hace también es, lo agarra, lo lee y lo vuelve a meter en la pila. ¿Entendés? Es como, ahora hay 18.000 libros disponibles, 9.000 usuarios.
Dando vueltas.
Hubo 180.000 intercambios en 11 países.
Impresionante.
Es impresionante. O sea, yo a veces lo digo porque ni yo lo puedo creer. Lo digo para verbalizarlo, para creérmela yo, digamos. Es tremendo.
Bueno, ahora que hablas de números, me gustaría que nos comentabas en el próximo bloque, ahora vamos a escuchar un temita, sobre qué estadísticas fuiste sacando. Me imagino que sabés, por ejemplo, cuáles son los libros que la gente más quiere intercambiar. Sí. Bueno, todas esas estadísticas, esos datos, me parece que pueden ser interesantes para conocer para el próximo bloque y también que me cuentes cómo fue que vos te enamoraste de los libros, okay, en qué momento y cómo, porque esto viene de un amor tuyo primario, ¿no? Y
yo hacía pila de libros de manera, no lo hago largo para que vayamos al tema, yo hacía pila de libros de manera informal, digamos, en, sí, el Parque Rivadavia a las 10 de la mañana cuando tenía 15 años. Yo vengo cambiando libros de que tengo 15 años. Lo que hice ahora fue digitalizarlo, digamos.
Seguimos entonces con Nacho Damiano, el creador del Tinder de los libros, pila de libros.
Narraciones extraordinarias.
Radio con figuritas.
Pila de libros, así se llama. Y cada vez que lo digo me imagino una pila de libros y me gusta la palabra pila Porque por un lado es una cuestión apilada, una cosa encima de otra, pero también está más en su sentido uruguayo, mucho libro.
Exacto, exacto.
Mucho libro vos.
Y en el sentido energético, de pila claro, de energía.
Es verdad, de la pila de vida, sí, pila del libro.
Laburé mucho tiempo de publicista y la última etapa de mi carrera, digamos, publicista, laburaba específicamente en algo que se llama naming, por decir, sí, una manera muy careta de decirle, a ponerle nombre a las cosas. Ajá. Entonces, cuando busqué el nombre, le busqué la polisemia. Me interesaba eso.
¿Cómo fue? Tenemos un par de preguntas pendientes, pero antes quiero pasar por esto. ¿Cómo fue el momento en que se te ocurrió? ¿Te pusiste a pensar a ver qué voy a hacer? ¿Vino de la nada? ¿Fue planificado? ¿No? ¿Cómo es la inspiración de un emprendedor? Ahora ya sos un emprendedor. ¿Te buscan los unicornios? ¿No? ¿Te podés convertir en un unicornio?
Ojalá que no. Ojalá que no, porque creo que yo creo que la vida se te complica. ¿Sabés? Que paradójicamente creo que cuando te haces tan grande, creo que no. Ojalá que no. Y no es mi.
Terminás perdiendo tu propia compañía, como le pasaste el show. Te terminás
que después claro. volvió, que después claro. volvió. Y total, pero sí, eso, perdés mucha capacidad uh-huh. creativa, sin dudas. De hecho, hace no tampoco se lanzó una suscripción, o sea, vos ahora pila te podés suscribir y además de apoyar el proyecto, digamos, porque todo requiere laburo y todo requiere guita, hay beneficios, descuentos en editoriales, en librerías, en talleres, en indumentaria incluso, en un montón de cosas.
Solo por estar
solo por ser socio, claro. Bien. Vos sos socio, pagás 400 mangos por mes, menos que la mitad de un café y y tenés esos beneficios. Y si no, podés aportar lo que vos quieras, cuando quieras, por Mercado Pago, por transferencia bancaria, por todas las formas. Y yo cuando salí a comunicar esto, era eso, che, hace 2 años que estamos en esta, esto sale guita de mantenimiento de la web y mucho laburo aparte, deme una mano. Y siempre el espíritu no es acumular recursos y transformarme en un unicornio y comprarme una casa en un country, sino que simplemente con la guita que tenga voy a poder producir más cosas. Yo tengo muchas ideas, muchas ganas y me falta... Y me enorgullece mucho porque esto habrá salido hace 2-3 meses y ya hay 2 ciclos nuevos en YouTube, porque o sea, ya se está volviendo, la gente me apoyó, por suerte. Uh-huh. Todo apoyo suma, digamos, no, si quieren pueden seguir apoyando, por favor, a los que están aquí y estén escuchando. Pero vuelvo inmediatamente. O sea, son recursos para hacer cosas. Claro. Y creo que cuando te transformas en no hace falta ser un unicornio, como es una empresa más o menos grande, ya tenés que estar más gestionando cosas que no tienen tanto que ver con lo creativo o con la producción. Y me parece que ahí perdés un poquito la magia, ¿no?
¿Y cómo fue?
No quiero escupir para arriba tampoco.
¿Te sentaste un día y lo planificaste o se fue dando? La
verdad es que se fue dando. Te comunico, o sea, fui profesor en la secundaria, fui profesor en la facultad, digamos, como que siempre estaba esta cuestión del entusiasmo, de la transmisión. A mí los libros me salvaron la vida, Enzo. Y yo creo que a vos también, digamos, a la gente que nos gusta tanto, que estamos tanto, te digo, Alexi le pasa lo mismo, la gente que estamos en esta, tenemos un amor tan profundo por los libros, porque supongo que estamos devolviendo algo. O sea, en momentos muy felices, los libros te hacen una vida más plena. Me parece que accedes a niveles de satisfacción orgásmica, prácticamente intelectual, ¿no? Pero. Y en momentos no tan felices, porque pasó lo que pasó, los libros te permiten ir a vivir a Comala, ir a vivir a Macondo, ir a vivir a Santa María. O sea, vos de repente estás en otro lado y te bueno. hace más llevadero en momentos de mierda. Entonces, a mí me mejoran tanto la vida los libros, que me parece que es una picardía que haya gente que no se la mejoran porque no los conoce, porque también vale que no te guste, ¿no? No te gusta leer, no te gusta. Sí. A mí, por ejemplo, mucho no me gusta el cine. Me gusta, voy al cine, miro películas, pero no soy un gran fan. O sea, yo creo que la gente puede tener esa relación con los libros, no te gustan los libros, no lo leas, ¿no? O sea, no es una obligatoriedad. Pero creo que no leerlos porque no le encontraste la vuelta, porque nadie te los ofreció, porque nadie te los mostró, porque nadie te incentivó, porque nadie te manigió, eso sí es una picardía. Entonces, entonces, bueno, siempre comunicando de una u otra manera, quiero decir, por esto, ¿no? Uh-huh. Y en un momento lo que pasó concretamente para lanzar todo el proyecto este fue que, por motivos de la vida, yo soy amigo de Julieta Venegas, que es una cantante muy reconocida, ¿no? Pero sobre todo es una gran lectora. Y siempre que nos juntábamos, hablábamos de libros, solamente de libros. Y hablábamos mucho y teníamos lecturas muy distintas porque ella se crió en otro país, entonces, viste, tenemos como educaciones sentimentales muy diferentes. Y un día dijimos, che, boludo, grabemos esto. O sea, esta charla está buena. La estoy pasando bien, creo que vos la estás pasando. Creo que la charla está buena, pero aparte hay tanta data que estamos tirando. O sea, cada vez que nos juntábamos, yo conocía 10 autores, y mirá que yo leo todo el tiempo como un demonio, claro. Y conocía 5 autores nuevos, porque ella leía cosas que claro. yo no se habían cruzado y viceversa. Y bueno, hagamos. Entonces hicimos un podcast. Hicimos una temporada de un podcast que están en Spotify. De hecho, en agosto grabamos 2 episodios nuevos con Julieta de Pila. Y ahí nació, digamos, el proyecto del podcast. Entonces, bueno, ya que hay un podcast, metámosle atrás un Instagram como para empujar el podcast, comunicarlo, subir recortes. Y ahí salió el Instagram. Y después el Instagram pasó de ser barco de apoyo, nada insignia, porque el podcast terminó, Julieta arrancó con su agenda nuevamente, la pandemia nos agarró en el medio, no claro. Se podía grabar, grabamos uno por Zoom y no quedó tan bueno, entonces me dije, pues esperemos hasta que podamos grabar de nuevo, y ahí empezó a caminar el Instagram. Y después apareció lo del Tinder, y después un canal de YouTube, y después más contenido de Spotify, y después nada, manija, ganas uh-huh. y recursos ahora que están apareciendo.
Y todo nació cuando vos te enamoraste de los libros. ¿Cuándo, cómo? Ahí retomando la pregunta del bloque anterior, ¿en qué momento, cómo fue tu descubrimiento de los libros? ¿O quién te trajo ese primer libro?
Y en mi casa me incentivaban a la lectura. Digamos, no era una casa muy particularmente cultural. Pero qué sé yo, Villique en Antiojito, cuando yo tenía 6 años, estaba siempre. Mi viejo tenía un kiosco de diarios en una época y venía a meter las revistas. Y un día.
¿Más Team Villique o no Team Antiojito?
Antiojito, más Team Antiojito y Condorito. Cuando arranca Condorito, ya Antiojito y Villique no me gustaron más y ya me fui para el lado de Condorito. Y un día, yo tendría, no sé, 7, 8, ponele. Y llega mi viejo con una Mafalda. La Mafalda 1, pero ya el librito, ¿viste? El gris. Sí, sí, sí. Y ahí ya me rompió la cabeza. Ahí ya me di cuenta que podía haber otra cosa, digamos, que no solo era leer una revista para pasar los 20 minutos, media hora que duraba la lectura, divertido, sino que aparte ya empecé a pensar cosas y los dobles sentidos y bueno, nada, la genialidad que es Mafalda, ¿no?
Pensar que fue una manera de debutar con los libros que ahora quizás ya no existe, porque los kioscos de revistas quedan muy pocos,
total.
Muchos no venden ni siquiera revistas
total,
ya.
Total, ese tipo de revistas, uh-huh. ese contenido ya es más digital, me parece, creo que los pibes ya lo consumen más digital, total, sí, 100%.
¿Y qué análisis haces de esta presunta lucha que hay entre el libro versus lo digital? Tanto el libro digital como no el libro necesariamente digital. ¿Sentís que el libro es como medio una especie de pieza de museo que resiste el tiempo, que está vigente, que estamos asistiendo a sus últimos años?
El libro de papel, ¿sí?
El libro en papel.
No, sí. Es una tecnología indestructible. Es una tecnología indestructible. Se habla del fin del libro desde que nació la radio, prácticamente. Literalmente, ¿viste? Que nada, para mí es indestructible. Sí creo que van a convivir. Cada vez más hay una cuestión de precio muy importante en Argentina. Igual en Argentina viste que el ebook es muy caro también. O sea, en Argentina también. Todavía no logramos tener un mercado de ebook. En otros países el ebook vale el 20% del libro de papel. Sí. Acá no vale el 20%.
Y los libros son caros, en general son caros en otros países también. En Europa hasta pueden salir 10 euros, que es un montón de plata.
O más, o menos. Sí. Yo creo que el PP promedio de Europa debe ser 18, más alta de 20 que 10. Y el libro, el ebook por ahí vale 2. Sí. Entonces ahí tenés una verdad, en Argentina eso no sucede.
Sí, serían 10.000 pesos, 12.000 pesos puede valer tranquilamente un libro, acá valen 7.000, 8.000.
Exacto.
Estamos ahí.
Exacto. Ahí después
pero claro, el tema es
cuánto
te
nos cuesta conseguir 7.000 pesos.
Claro, exacto.
Y cuánto vale el kilo de milanesa, digamos, esas son cosas que hay que meter en la mesa también para ver qué onda. Pero creo que sí, creo que en términos de económicos el ebook puede llegar a ayudar. Proyectos como Pila también, acá estás leyendo libros de papel gratis y podés leer libros de papel en una biblioteca pública y podés leer libros de papel en pedirlos prestados de alguna otra manera, podés comprar usados desde ya, parques, ferias, qué sé yo, creo que un montón de lugares. Yo creo que no, creo que la tecnología de abrir de un papel que dura para toda la vida y una cosa que dura para toda la vida es medio indestructible, es medio inmejorable por algo. Desde Gutenberg hasta hoy, la verdad es que no ha cambiado mucho la tecnología, es bastante similar.
Alguna vez dijo Ernesto Mayo, autor de novela policial, es un invento perfecto como la cuchara. Pueden inventar cualquier cosa para tomar sopa, pero la cuchara es la cuchara.
Va a ser más o menos así, aparte. Claro. O sea, le puede buscar la vueltita, pero más o menos.
Es eso, y punto, y funciona y no necesita más nada.
No hace falta nada más, exactamente.
Antes te pregunté por las estadísticas que habías obtenido a partir de toda esta experiencia con los libros. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué datos fuiste? ¿Qué conclusiones sacaste? Por ejemplo, ¿quiénes leen más? ¿Si son hombres o mujeres? ¿Y de qué edades? ¿O qué autores? ¿O qué géneros?
Mira, no tengo ninguna duda que son más mujeres, pero ninguna, porque aparte eso se da en el Tinder, pero se da en Spotify, se da en Instagram, se da en YouTube. Yo fui a la facultad, yo soy licenciado en letras, mis compañeras eran todas mujeres, las profesoras eran todas mujeres. Me parece que las mujeres leen más que los hombres, es una estadística indiscutible.
Eso. ¿Por qué te pensás que pasa eso? ¿Por qué crees que pasa eso?
Porque lo de la facultad sospecho que porque es una carrera que te cuesta para la olla, digamos. No es una carrera que tu papá esté muy orgulloso. Entonces me parece, viste, que hay familias que por suerte cada vez menos, me imagino. Pero que en las carreras las mujeres son menos hincha pelota que en las carreras de los varones. Claro, entonces
varones le permiten estudiar.
Me parece
eso.
Que hay varones que les hubiera gustado y quizás ni se lo permitieron ellos mismos, plantearon en la familia, o algunos lo plantearon y lo sacaron cagando. Puede ser eso. Uh-huh. Y en la lectura, más allá de eso, creo que bueno, puede ser un efecto tangencial de esto también, ¿no? Desde que para mucha gente leer es estar boludeando.
Claro.
Entonces me parece que puede tener que ver con eso, que puede tener que ver con eso, que no se le incentiva tanto al varón, el famoso anda a jugar, salía al sol, anda, claro, a jugar a la pelota, anda como hacía algo más saludable, más
físico, no, también,
exacto,
claro,
exacto, exacto, menos boludeo. Yo creo que puede tener que ver con eso. Sea, no soy sociólogo, digamos, no tengo una teoría establecida, pero creo que debe tener que ver con eso. Pero sea como sea, indiscutiblemente son más mujeres. Bien. Pero 80-20, no, bien, más mujeres. Es
tremenda diferencia.
Tremenda diferencia.
¿Edades?
Y en la web no tengo las edades porque no la pido. O sea, claro, no pido la de la gente. Pero eso lo tengo en Instagram y lo tengo en YouTube. Y 25-45, ponele.
Ah, también pensemos que hay gente que tiene que saber dominar algunas cuestiones tecnológicas.
Exacto.
Capaz que hay gente de 60 que no está tan acostumbrada.
Por un lado eso. Sí. Y por otro lado, no son más chicos también. Por el tipo de temática, por cómo soy yo, digamos, claro, ¿no? Porque hay un montón de cuentas, sobre todo, quizás no tanto en Instagram, más en TikTok u otro tipo de red, que es más de literatura juvenil, infantil, que hay pibes que lo hacen muy bien, claro, y pibas sobre todo que lo hacen muy bien, y no, digamos, no es mi perfil, no me sirve.
¿Para abajo quiénes son los más jóvenes que tenés? ¿Qué edades manejas así?
No, sé que hay gente de 15, 15, 20, pero no, claro, eso, no son mi caso. Yo hablo de Pedro Páramo, que de hecho, claro, no sea por, claro, por decir algo, ¿no? O sea, que no está ni mejor, no es ni mejor ni peor, pero que sí, probablemente a una persona de 15 le interese un poco más una saga que, uh-huh, ya llegará, eso es lo que quiero decir. Sí. Más adelante se hará socio de pila cuando tenga 30.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro dato?
¿Y qué otro dato? Y hay mucho interés por literatura argentina contemporánea. Uh-huh. Eso lo veo, me parece un hermoso fenómeno que hace 15, 20 años no sucedía de ninguna manera.
Sí.
Y ahora estamos como muy atentos y atentas a lo que se está publicando en Argentina.
Mariano Enríquez es rockstar totalmente. Todo el mundo te nombra a Mariano Enríquez.
Absolutamente.
Todo el tiempo.
Che, Mariano Enríquez, Mariano absolutamente. Enríquez. Pero eso, si querés, digamos, es la perla blanca, sí, ¿no? Pero también todo el mundo está buscando lo que publica Entropía, uh-huh, y Entropía de las grandes, incluso, o sea, cosas más chiquitas, Año Luz, Mar Dulce, qué sé yo, no sé.
Sí. Es bueno, como se gestó que vos habrás sido, fuiste de hecho testigo y protagonista de ese movimiento de hace 20 años para acá, en donde antes había 4 o 5 grandes editoriales.
Eso.
Y de poquito empezaron a aparecer editoriales independientes que hoy son las que realmente mueven la aguja tanto en lo comercial en gran parte como en lo cultural, porque de ahí vienen los autores y las autoras que más tienen reconocimiento, ¿no?
Y no tanto en lo comercial, porque las grandes boban y se lo roban. Es el fenómeno, sí, claro, de Almada, el fenómeno Julián López, digamos, claro, ¿no? Pero, o misma Mariana. Pero sí, indiscutible es eso. Y nosotros, por época, estamos también muy inmersos acá, pero cuando tenés contacto con gente de otros países y otras bibliodiversidad, otras... Uh-huh. Mundos bibliófilos, digámoslo así. El fenómeno argentino es muy particular, ¿eh? Que sí, nosotros tengamos semejante cantidad de editoriales que, o sea, hace 4 meses me acuerdo que salieron la primera publicación de 3 editoriales distintas de poesía en Argentina.
Tremendo.
Eso es una locura. Para bien, ¿no? Sí, pero sí, es una, sí, quijotada. O sea, esas personas...
Y cantidad de librerías que hay también.
Eso es olvidante. Sí, sí. Pero la librería de última, que lo celebro, porque aparte están abriendo ahora, justo este mes abrieron 4.
Sí.
Pero eso lo celebro. Pero de última, ahí hay una cuestión más comercial que ellos. Es un proyecto económico comercial que yo quiero vender libros. Pero la persona que arma una editorial de poesía, yo creo que no se le cruza por la cabeza a ganar guita. No, no, o sea, no, sabe que no va a pasar. Y la abre igual. Eso es una locura. O sea, tenemos una bibliodiversidad en Argentina. Debemos tener 100 editoriales independientes,
fácil,
más o menos.
Sí,
es un delirio. Es un delirio. Es un delirio. Gente publicando sudafricano, mandando a traducir. ¿De dónde sale? Yo vi una historia tuya que, por ejemplo, que vos pusiste una... Ahora no me voy a acordar el nombre, pero montaste un libro que te llegó de una editorial que, sí, es un chico que un señor... que publica específicamente autores perdidos de principios, sí, del siglo XX o de Sudáfrica.
Selva
o de...
Canela.
Selva Canela, exactamente. Canela. Esa es la editorial.
Hermosa editorial.
Hermosa editorial, hermoso
Sin
proyecto.
Click, o La Invención Maravillosa, es un librazo. Todo lo que leías sobre Selva Canela, se me mandaron 3 libros impresionantes.
Yo no leí todavía este porque me llegó hace poco. Leí Budro o Muduro.
Claro, Muduro, que es un australiano,
exacto,
es un libro de...
traducido por Martín Felipe Castañeta.
Increíble.
Como un libro increíble.
Cual, increíble.
Y mira lo que publica este loco. O sea, ¿qué?
Tal cual. ¿Y qué sentís que pasó? Porque es verdad, hace 15 años atrás, 10 años te digo también, había, cuando uno pensaba en escritores argentinos, pensaba casi todos varones,
sí,
muy poquitos, más gente más grande en general, poca gente leía, se decía la poesía no le interesa a nadie, no vende, los cuentos no venden, la literatura argentina no le interesa a nadie, y de golpe todo, bueno, no de golpe en realidad, después
no de
todo el tiempo... Llegamos hasta acá, pero ¿qué es lo que pasó en el medio? ¿Cuáles fueron las cosas que vos... los hitos que crees que sucedieron?
Yo creo que la gran bisagra es 2001, explota el país a la mierda.
Uh-huh.
2002, 2003, hay un montón de gente que dice, ¿sabe qué? Vamos a ir, si total no vamos a morir, digamos, si total ya está, publiquemos cosas. Y no vamos tras la búsqueda. Antes había lo que decís vos, 3 grandes grupos, 3, 4 grandes grupos, 10 grandes editoriales, que iban medio a lo seguro. Acá tanto te publicaban alguna novedad, acá tanto aparecía Fon, que te sacaba su colección de nuevas voces, sí. Y publicaba Fowley, y publicaba Mariana, y publicaba gente, pero era porque Fon tenía una gana enorme y era una cosa rara dentro de la industria. Entonces vos tenés las editoriales que yo creo que iban al negocio. Cuando el negocio deja de ser importante y empiezan a aparecer las editoriales que hoy ya son grandes, pero que Blatt y Ríos, Eterna Cadencia, Gran Hidalgo, Entropía misma. Entonces, bueno, vamos a intentar. No nos vamos a hacer ricos con esto, vamos a tratar de que sea un negocio, vamos a tratar de sobrevivir, pero vamos a publicar cosas que nos gusten. Entonces yo creo que si vos tenés un montón de editores y editoras, sobre todo gente pensando cosas muy distintas, con formaciones muy distintas, con intereses muy distintos, con gustos muy distintos, y nada, se empieza a abrir el abanico, se empieza a entrar gente que antes no podía publicar porque se publicaban en 4 grandes editoriales 3 libros de ficción argentina por mes. Ahora tenés 40 novedades argentinas contemporáneas por mes. Es impresionante lo que pasa en ese aspecto.
Y creo que también acompañado de escritores y escritoras que se bajan de ese pedestal borgiano, ¿no? Y le empiezan a poner el cuerpo yendo a lecturas, armando ciclos, claro. Muchos haciendo sus editoriales también. Me parece que también hubo como una construcción colectiva,
claro,
que
claro.
Vino de varios lados.
Que es una especie de micromilitancia que va un poco por parte de lo mismo, sí. Porque lo que está en las grandes capaz no tanto, pero si vos sos un escritor que está publicando tu primer, tu segundo libro en la editorial, en una UR, ¿no? En la editorial de Hurlingham, y más vale que lo muevas, porque si no, no vas a vender mucho.
Tal cual.
Y vender ni siquiera está en tu cabeza, ¿no? Pero si, no se va a leer mucho. Entonces también el escritor pasa a ser parte del engranaje del movimiento del libro, porque si no lo hacemos entre todos, no funciona, digamos. O sea, acá le ponemos el hombro todo o no anda.
¿Vos sabés que hay mucha gente que escribe? Ahora vamos a escuchar un temita y te tenemos 10 minutitos más, si puede ser.
Sí, claro.
Tarde, pero la charla está linda. Mucha gente que escribe, que nos escucha. Viste que hay escritores y escritoras por todos lados.
Sí.
Y siempre se preguntan, ¿cómo tengo que hacer para que me vaya bien, para que me lean? Y vos, que sos un lector con tanta experiencia y formás lectores, que nos digas después en el próximo bloque, así como el rosario de cosas que habría que hacer si uno quiere... Ser leído.
Si uno quiere ser millonario.
Uno, si uno quiere ser millonario con el libro, y otro, si uno quiere ser prestigioso y respetado. Porque perfecto. A veces.
No van de la mano.
Claro,
por lo general.
Por lo general no van de la mano. Pero no me lo dice ahora, sino en el próximo bloque, después de escuchar esta cancioncita que tiene que ver con las citas, porque al fin y al cabo veníamos de las citas.
Muy bien.
Y la pregunta también que te voy a dejar pendiente es tu primera cita, si te la acordás, y que nos cuentes también, si querés.
Ok.
Entonces, de manera la más literaria posible, cómo fue esa primera cita.
Ok, dale.
Con Nacho Damiano de Pila de Libros, empiezan a seguir, anótense, aprovechen esto porque es impresionante. Y si hay match, se van con esta música de fondo, ¿eh?
Narraciones extraordinarias. Una tertulia sobre placeres impostergables.
Seguimos de cita con Nacho Damiano, el creador de Pila de Libros, este Tinder que además es un canal de YouTube, es un podcast, es un Instagram, es de todo, arroba Pila de Libros, pagan 400 pesitos por mes y tienen libros, 18.000 títulos para intercambiar con otras personas. Exacto. Y capaz intercambiar otras cosas.
Y si pagan los 400 pesos por mes, tienen aparte descuentos en librerías, editoriales, indumentaria, talleres.
Un lujo.
Es
mejor que la 365, pero lejos.
La verdad que sí, sobre todo porque no involucra niños apropiados.
Claro, por ejemplo. Bueno, había quedado con 2 preguntas pendientes. ¿Cómo yo soy escritor y la quiero pegar con un libro? Hay mucha gente que cree que con un libro la puede pegar. De hecho, se puede llegar
como
a ser.
Como poder, claro.
¿Cómo hago para pegarla con un libro? Nacho Damiano, experto en formar lectores. ¿Qué quiere el lector?
Mira, yo creo que el lector lo que quiere... Son preguntas distintas. ¿Qué quiere el lector y cómo pegarla con un libro? Bien. ¿Cómo pegarla con un libro? Mi respuesta más inmediata sería... olvidándote que la querés pegar. No.
Okay.
Si eso es lo que te mueve a escribir un libro, probablemente te salga un mal libro. O sea, no solamente no la pegues, sino que aparte te salga un mal libro. Uh-huh. Porque puedes tener un buen libro que no la pega. Pero
es bastante usual.
Que eso. Es más común, claro, sí. Exacto. Que me parece mucho más valioso, uh-huh, que tener un mal libro. No creo que nadie pueda. No existe esa receta. Stephen King quizá la tiene, ¿no? Pero, digamos, pero no existe esa receta. Y creo que sería un error buscarlo. Me parece que es un error buscarlo. Creo que parece ya medio una perogrullada, medio un Claudio María Domínguez, ¿no? Pero escribí lo que tengas ganas, lo que te sale, con tu voz, con tu, con lo que te gusta, lo que te parece. Y digamos que, el único, que no haya un objetivo por afuera del texto.
Vibra alto, diría Claudio María.
Vibra alto. Claro. Y, no, y, no, y que el objetivo no esté fuera del texto. Que el objetivo siempre esté dentro del texto. Me parece como que eso me. Eso por un lado. Y por otro lado me has preguntado cómo qué quiere la gente. Yo creo que cada vez más quiere tener ganas de leer la página que sigue. Creo que vos lo podés lograr con un trabajo lingüístico, con un trabajo sintáctico, con una voz narrativa interesante, con una linda trama, con una linda estructura, con un lindo tono, con un lindo ritmo.
Con algo.
Y yo estoy cada vez más en esa, habiendo estudiado letras, viendo de la academia, habiendo dado clases en la academia. Estoy cada vez más. Lo único que le pido a un libro es que me dé ganas de leer la página que viene.
¿Sentís que cierta literatura que quizás fue muy exitosa y muy respetada en cierta época, hoy ya no tendría lugar? Por ejemplo, la obra de García, un tipo como García Márquez o Alejo Carpentier, para ir más en profundidad, algo más pesado todavía. ¿Sentís que ya es imposible que alguien escriba así o que alguien lea así?
Yo creo que es más que alguien escriba, no sé, porque locos hay siempre, digamos. Uh-huh. Carpentier también, con su barroquismo, fue difícil incluso para sus contemporáneos, ¿no? No, digamos, no es lo mismo García Márquez, no es lo mismo Crónica de Muerte Anunciada que El Siglo de las Luces. De hecho, Carpentier es un pelotazo, un toque, o sea, lo respetamos un montón, pero es difícil de leer. Yo creo que otra cosa importante que hay ahora es que las redes sociales nos están friendo el cerebro. No estamos pudiendo sostener la atención. No estamos. Cambiamos de estímulo cada 20 segundos. Y la lectura te propone justamente todo lo contrario. Te propone un momento de inmersión que puede durar 15 minutos o 50. Porque también no quiero decir que haya que tener mucho tiempo y mucha concentración para leer, porque también es mentira. De hecho, tengo toda una gran cantidad. Hay como una serie de columnas que hice durante mucho tiempo en radio que eran de tips para gente que está queriendo leer un poquito más y no está pudiendo, que se quiere reencontrar con la lectura o que tiene un bloqueo lector, digamos, cómo arrancar a leer, digamos, ¿no? Y hay uno, te digo esto porque me acordé de uno que era, aunque sea 10 minutos, vale. O sea, digamos, no creas que tenés que leer entera la novela de la. Lee 10 minutos y alcanza. Después mañana serán 15. De eso no tengas problema. Pero creo que uno de los grandes problemas es que la gente no está dispuesta, la gente me incluye, o cada vez menos dispuesta, a prestar atención mucho tiempo continuado a un mismo tema. Y la literatura es lo único que te exige atención. Es lo único que te exige que te metas en ese y que no estés haciendo otra cosa. No puedes leer mirando la tele, no puedes leer mirando el celular, no puedes leer escuchando un programa de radio. Entonces, creo que por ahí pasa algo que está tendiendo a hacer las narraciones o más cortas, o más acotadas, o más segmentadas. Capítulos más cortos, digamos, que puedas es interrumpirlo cada 3 minutos. Claro. No te puedes meter en un texto largo de 25 páginas sin un punto seguido, sin un punto aparte, que eran experiencias que se hacían literales en su momento, digamos. Y creo que sí, que hay muchos que en su momento salieron, que ahora serían mucho más difíciles de que circulen, digamos.
Es un invento tan perfecto el libro que parece ser el antídoto contra el celular, que es como la gran amenaza que tenemos, ¿no? Esta necesidad de manotear el celular todo el tiempo.
Por la necesidad del estímulo, es una locura eso. Estamos como con microdosis de dopamina constantes. Y vos antes, al momento mencionabas lo de la cita, ¿viste? Y lo de dificultad de encontrarnos y qué sé yo. Y yo creo que están relacionadas de alguna manera. Yo creo que están relacionadas de una manera. Para vos tener una cita, que eso implica un montón de tiempo dedicado a eso. Te bañás, arreglaste. Primero arreglaste, y para la cita es dentro de 2 días. Entonces ya arreglaste algo que va a pasar dentro de 48 horas. Si vos querés la satisfacción en 15 segundos. 48 horas no me sirve. O sea,
Que ver cómo estoy en 48 horas.
Exacto, y no me importa incluso. Claro. O sea, me importa mucho más esta chateada que el. Entonces, bueno, en 48 horas. Después, cuando llega, bueno, me tengo que duchar, tengo que agarrar, me tengo que tomar el bono y tengo que. Y la gente no está dispuesta. Quiere satisfacción cada 40 segundos. Entonces, me parece que hay algo ahí en todo sentido. Y vos, la palabra antídoto no la había pensado, pero me parece buena. Es un entrenamiento a che, guarda que las cosas buenas tardan.
Me quedo con esa última frase. Rápido, la primera cita, si te la acordás, ¿cuál fue, cómo fue, qué así highlight quedó de esa primera cita?
Primera cita, mira, compañera del secundario, sería segundo año, ponele, primero seguro que no, o segundo o tercero, creo que segundo, y me acuerdo que llovía mucho, y me tengo que tomar 2 bondis. y
Two Bondi,
Two Bondi, ¿te acordás? Que el aguante vareta.
Asado violento.
Asado violento. Sí, me acuerdo que no me acordaba esa canción. Sí, eso, me acuerdo de dos Bondi, me acuerdo de mucha lluvia, me acuerdo de mucha mucha voluntad, muchas ganas.
Ahí, producción Two Bondi, dos Bondi de asado o pasado violento, seguro que está ahí. Ya lo tenemos que escuchar porque habla sobre una cita, justamente. I don't want to take two Bondi to see my girl. Claro,
total.
No quiero tomar dos Bondi
para. Hay una anticita, a mí yo le estaba diciendo che, no voy más. Está todo bien.
Claro, tal cual.
Está todo bien, pero viví muy lejos, hermano.
Tal cual. Nacho Damiano, muchísimas gracias por esto, muchísimas gracias por esta pila de libros. Arroba pila de libros en todos lados. ¿Algún proyecto, algo así cercano para anunciar, para vender, para invitarnos?
Me sale ahora esto que te dije, los nuevos dos episodios con el podcast con Julieta, los grabamos en agosto. No quiero adelantar los invitados porque lo vamos a hacer una mujer y un varón, los dos contemporáneos. Y seguimos con lo de YouTube. Y bueno, hay talleres siempre dando vueltas. Ahora es muy probable que el próximo sea de Clarice Lispector, lo estamos cerrando.
Un taller sobre la obra de Clarice Lispector.
Crónicas específicamente. Vamos a lograr crónicas.
¿Y quién lo da el tesoro?
Yo.
Ah, qué bien, qué interesante.
Así que eso en arroba pila de libros se pueden entrar, son por Zoom. Uh-huh. Hay gente de todo el mundo, es muy interesante porque se comparten muchas lecturas. Hay gente de Chile, Paraguay, México, Colombia, España, Ecuador, Argentina. Entonces hay mucha gente que leyó muchas cosas distintas, digamos. Uh-huh. Entonces nada, me parece que son lindos momentos.
Muchísimas gracias por esta cita, Nacho. Te esperamos pronto, que sigan los éxitos y que sigan saliendo pequeños pilitos ahí a partir de los match que se provocan en pila de libros.
Y que no se llamen Ignacio. Muchas gracias por la invitación, un placer enorme.
Hasta la próxima.
Gracias.